¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Exacto. Y hoy tenemos una invitada que andaba por aquí. No sé cómo de repente te topas así en Ciudad Juárez, pero bienvenida.
Y en semáforo rojo.
Y en semáforo rojo, así de...
¿Por qué no? Vamos a Ciudad Juárez en semáforo rojo a ver qué pasa. Pero no parece que sea semáforo rojo.
Ese es el problema.
Autoridades, si nos están escuchando, no parece. No me di cuenta, todo está abierto, pero está bien.
Mira, aquí andamos todavía.
Aquí andamos, mira, ya. Total.
Ajá, es este... Es raro que haya dos episodios seguidos con invitado, pero mira, aquí estamos. ¿Estás lista, Mónica?
Sí, y yo tampoco sé de qué se va a tratar porque me gosteaste cuando te pregunté de qué iba a ser.
Mira. Solo sé que vas a tener opiniones muy fuertes sobre este pedo, ¿ok?
Va.
Así que empecemos.
Dale.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La Edad Media.
Oh, my God.
Uf, tu etapa favorita, Badía.
Durante la Edad Media en Europa, se consideraba obsceno que los hombres entraran en una sala de partos. Las parteras o miembros de la familia ayudaban a las mujeres durante el parto. Los médicos masculinos de la época continuaban escribiendo guías para mujeres embarazadas, basadas en consejos transmitidos por varias generaciones, incluidos mitos, hierbas, astrología y supersticiones. El pensamiento común era que las madres enojadas producían bebés feos.
¿Qué? Un momento.
Que demasiado sexo desgasta el útero. Cito, las prostitutas rara vez tienen hijos, ya que la gratificación satura el útero.
Wow.
Entonces hoy vamos a hablar de la historia de los partos.
Uf, es que tengo muchas imágenes en mi mente. Por ejemplo, un pito que en lugar de pito es una lima. Entonces lima la entraña. ¡Qué vergas!
No, a ver, lo que da risa es el hombre así de... Sí, sí, esa cosa se desgasta. Pero no comenzaron. El pene se va haciendo chiquito, chiquito, mientras más los usas como lápiz. No, 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 ese no, no le pasa nada.
Ese no le pasa
y,
nada.
¿Y hombres haciendo guías para una mujer embarazada?
Cállate, claro. Doctores. Wow. Aparte.
¡Qué fuerte!
Un médico griego del siglo II advirtió que los hombres deben satisfacer a sus mujeres, ya que para la concepción se requieren orgasmos tanto masculinos como femeninos.
Creo que
bueno,
es
buen,
¿no?,
mensaje. Ahí vamos bien.
Vamos bien.
Y una partera británica en 1671 escribió acerca de cómo el tamaño del pene afecta a la concepción. Decía que más de 11 pulgadas rociarían el útero con semillas y menos de 6 serían insuficientes para la fertilización.
Wow.
Sí, que creo que no sé, ese es el promedio, o sea, como 15 centímetros.
Pero pulgadas, ¿no?
O sea, 6 pulgadas, 15 centímetros, 11 pulgadas. O sea, está diciendo que si quieres tener hijos, tienes que cogerte un güey que lo tenga de 27 centímetros.
Ay, sentí un dolor en el útero.
Pero qué buen troleada se aventó ahí en los... Sí, sí, sí.
Necesitas... Oye, ¿y en base a hombres... qué o qué habrá descubierto eso? Porque me imagino que hay un... o sea, ves como varios penes y...
Sí, no sé, a lo mejor ella una vez tuvo un sexo con un güey que la tenía bien grande y se embarazó y...
Y dijo, claro.
Claro,
es que, eso es que llega más rápido.
Llega, ajá, llega hasta atrás y
entrega
no tiene...
Entrega a domicilio.
O sea, el esperma no tiene que nadar tanto. Todo el esperma se cansa
llega
de
sano,
nadar.
Llega sano. Wow.
El libro El Jardín de Rosas para Mujeres Embarazadas y Parteras fue publicado en 1513 por un hombre y vendido durante 200 años como el libro definitivo sobre el embarazo y el parto, a pesar de que contenía información de los griegos que databa del 100 después de Cristo.
Donde el todavía jardín. Te puedan hacer... Y cuidado con toros porque pueden ser Zeus. Te van a seducir.
Ándale.
Va a tener un demidios de hijo, pero aguas.
¿Cómo saber que lo escribió un hombre? Porque le puso el jardín de rosas. El posparto debe ser todo menos un jardín de rosas.
Exacto.
O sea, el parto debe ser todo menos un jardín de rosas. No mamemos.
En la década de 1400, en las ciudades europeas, las parteras comenzaron a ser educadas y registradas y se empezaron a utilizar forceps para sacar al bebé. Antes de los forceps, los bebés atrapados en el canal de parto eran asesinados aplastando el cráneo y arrastrados hacia afuera.
¿Qué?
¿What? Sí, si te atorabas, ya. O sea, no mereces vivir. Te
poquito, poquito.
Pues para salvar
poquito,
a la mamá.
Sí, es cierto, ¿no? La naturaleza.
Eso dices, para salvar a la mamá. Lo que hacían también era romperle la pelvis a la madre para facilitar el parto y esto terminaba matándola. O sea, aquí nadie ganaba, güey. Era o se muere el bebé o se muere la mamá o se mueren los dos.
Oh, my God.
Oh, shit.
Pero son los 1400, digo.
Es cuando la iglesia gobernaba el pensamiento y la ciencia.
Pero pues también, o sea, estamos hablando de ya hace 600 años. Ha habido avances. Eso sí les puedo decir.
Algunitos, algunitos.
Uno sí. Que otro.
No, que otro.
Debido a que anteriormente las mujeres eran las únicas presentes en los partos, una vez que los médicos hombres o los miembros del gremio de barberos y cirujanos, que eran los médicos...
Me estás jodiendo.
No. ¿Sí sabías que antes el barbero era también el cirujano?
Ajá.
Porque pues ya estás usando la navaja.
No sé. Ay, también... no, claro que no.
Claro que sí.
Y también era dentista.
No. Sí, eran todo. Sí.
¿Ven los postes de azul y rojo de barbero?
Ajá.
Era porque le hacían muchas sangrías para sacarte sangre porque te curaba de muchas enfermedades.
Uh-huh.
Entonces la parte roja era colgaban en los postes de afuera el trapo con la sangre. Ajá. Para decir aquí hacemos sangrías. Y aparte el azul era de que aquí también cortamos barba. Eran médicos y barberos.
Ajá, era todo.
Qué emprendedores.
Claro, pues hay que... O sea, es que en esos tiempos tú nomás puedes decir... Ah, por cierto, soy doctor y ya. O sea, no
tengo
había...
Tengo un bisturí que también corta barba. Venga.
Adelante.
Wow.
Ya empezaron en esta época a ayudar en los partos. Pero por decoro, para mantener el decoro y la modestia de la mujer... Se ponían una sábana que iba desde el cuello de ellos... Hasta la madre y la tapaba por completo. O sea, como si fuera un babero así larguísimo que tapaba.
O sea, ellos no podían ver qué estaban
Exacto,
haciendo.
Exacto, no podían ver qué estaban haciendo. Metían las manos abajo. Cabrón. En medio palpaban y luego sacaban un bebé. Era para respetar el decoro
con
de la
puro
mujer.
Tacto.
Puro tacto.
Pero creo que es peor no ver.
Ey, los corebacks lo hacen. Y a veces se les cae la pelota, pero es raro. Pero no está, nomás mueven las manitas y les pasan la pelota. Es lo mismo.
Sí, ahora esto es lo que pasaba en Europa, ya hablando acá de más de nuestras tierras, de las tribus nativas americanas, que eran las tribus que estaban en Estados Unidos y aquí en el norte de México,
uh-huh.
Enseñaban que las mujeres embarazadas debían visualizar solo pensamientos buenos y saludables y comer alimentos específicos durante el embarazo.
Uh-huh.
Por ejemplo, los Cherokee recomendaban que te abstuvieras de comer mapache.
Bien.
Trucha moteada y nueces negras.
Es que me intriga cómo llegaron a trucha moteada. La otra sí, pero la moteada no.
No sé.
Alguien se comió una trucha moteada y le fue mal. De la chingada en el parto. Y hubo un Cherokee muy lo sabio constató. Que lo...
Sí, también
dejó registro.
Sí, también los Cherokees animaban a la mujer a caminar mucho para mantener al bebé lo suficientemente pequeño como para pasar por la pelvis.
Eso sí es verdad.
Eso es que son los nativos, sabían perfectamente. Tienen miles y miles de años haciéndolo como que tienen mejores ideas que fambolear a un bebé porque no le puedes ver los pelos púbicos a una mujer porque Dios te castiga.
También les recomendaban que caminar mucho también les iba a mantener las caderas listas y abiertas para que no tuvieran tanto pedo. Y la única mujer, la única posición en la que la mujer nunca daba a luz en esa época era acostada. O sea, nunca daban a luz acostadas. Había como diferentes maneras en las que les ayudaban. Había dispositivos raros. Había como unas cuerdas con las que literal como las colgaban del árbol.
Ah, sí, claro. En Oaxaca también te amarran cada brazo, cada pierna a un árbol y órale.
En cuclillas, Y la gravedad te ayuda.
Exacto.
También había bloques de madera. O había como unas especies de estacas que estaban clavadas en el suelo para que se agarraran y como unos taburetes así bajos para que se sentaran, pero nunca eran acostadas. Lo único que pasaba es de que las otras mujeres que ayudaban con el parto colocaban hojas así donde iba a caer el bebé y ahí caía al suelo.
Sí, aparte de que caiga y se llene tierrita y tenga anticuerpos.
Eso sí.
Muchas de las tribus nativas americanas valoran la placenta y el cordón umbilical como algo sagrado o místico. En muchas tribus de las llanuras, el recién nacido recibía una pequeña bolsa con cuentas y con los restos del cordón umbilical, que usaba esto durante toda su vida y a veces hasta te enterraban con él. O sea, te enterraban con tu pedacito de cordón
umbilical. Hace poquito mi mamá me dio mi cordón umbilical.
Mi mamá creo que todavía tiene el mío guardado ahí también. Está raro, pero digo...
De hecho, supone que los bebés que nacen con la placenta en la cara, tienen el second sight.
O sea, pueden ver fantasmas.
Pueden ver fantasmas.
Júralo. O sea, los que nacen como con blanco.
¿Ves que nacen? Ese se llama el birth call. No sé cómo se llama en español. Pero...
Eso es como un cebo, como un cebito, ¿no?
Pero no, es como parte de la placenta y les tapa la cara. Es como una máscara. Es normal, más no es común que suceda. Pero cuando sucede, tiene todo este aspecto místico también.
¡Guau!
¡Qué loco! En los primeros días de la América colonial, el parto era practicado casi exclusivamente por parteras mal reguladas que variaban enormemente en experiencia, habilidad, limpieza, integridad y sobriedad. No tenías que estar sobria para ser partera.
Ni limpia.
Ni nada. De hecho, creo que
lo de sobrio es lo que menos me preocupa para todo lo demás que no es necesario en esos tiempos.
Incluso las parteras eran gente humilde que no tenían educación porque era un trabajo considerado... deshonroso. Entonces, una mujer educada, que había muy pocas en esa época porque se los prohibían, no iba a tomar ese trabajo porque eso era para la chusma. La chusma es la que ayuda a traer a los bebés al mundo.
¡Qué cabrón! ¡Qué injusto!
Mira, han mejorado las cosas, pero no tanto. La primera partera registrada en América fue Bridget Lee Fuller, que ayudó a dar a luz a 3 bebés en el Mayflower, en este barco que todo el mundo sabe que trajo gente para acá. No fue sino hasta 1716 que se promulgó una ley para la regulación de la partería que decía, cito, que ella será diligente y estará lista para ayudar a cualquier mujer en el trabajo de parto, ya sea pobre o rica. Ella no reclamará el hijo de ninguna otra mujer para sí misma. No permitirá que el hijo de ninguna mujer sea asesinado o herido. Llamará a otras parteras en busca de consejo. No administrará ningún medicamento para producir un aborto espontáneo. No se conjurará para mantener el secreto del nacimiento de un niño, pero se portará bien y no ocultará el nacimiento de bastardos. Esas son las primeras reglas para...
Esto lo escribió un hombre también, ¿verdad?
Obviamente, güey.
Sí.
Van a tener cuidado de todo eso. ¡Ey! Si el niño no es mío, me tiene que decir.
Y no pueden abortar. ¿Por?
Aquí ya estamos hablando de puritanos y religiosos. Ya. Aquí ya ha llegado la religión.
Sí. El doctor William Shippen Jr. de Filadelfia se convirtió en el primer médico masculino estadounidense en establecer una práctica obstétrica en los Estados Unidos en 1762. Las escuelas de medicina incorporaron la educación obstétrica en sus planes de estudios. Los médicos de los Estados Unidos organizaron la Asociación Médica Estadounidense, que ya es el órgano que sigue rigiendo ahorita. Uh-huh. Eso fue en 1847.
¿Y todavía trabajan ahí los barberos?
Todavía, güey, yo creo. Los estados aprobaron leyes que regulaban quién podía ejercer la medicina. Casi pusieron fin a la práctica de la partería cuando los médicos se empezaron a dedicar al negocio de cuidar a las mujeres embarazadas. Todo es por dinero. Mira. Se estimaba que una partera rural ocupada a principios de la década ganaba $678 en comparación con el salario estimado del médico, que era de 730.
O sea, casi...
Sí, vale. Casi lo mismo. Y era de, ¿cómo que esta partera que no sabe nada y que hay que... Está peda, va a ganar.
Y sucia.
Y sucia, va a ganar más.
Digo, yo todavía estoy pedo y yo pinche sucio, ¿verdad? Porque acabo de cortar el pelo a mi compadre, pero yo soy vato. Uh-huh.
De hecho, lo que decían, la importancia del lavado de manos en la atención de pacientes se hizo evidente a principios de la década de 1830 debido a la fiebre puerperal, que es una infección del útero. En algunas áreas, mataba a casi el 20% de las mujeres en el periodo de posparto. Estamos hablando que 2 de cada 10 se morían por eso. Y era porque no se lavaban las manos los doctores. Científicos de Estados Unidos señalaron que los estudiantes de medicina que se trasladaban directamente de las salas de autopsias a la sala de partos...
¡Oh, fuck!
¿Qué?
Tenían una tasa de mortalidad materna más alta. O sea, aparentemente estaba raro que fueras a tocar un cadáver, no te lavaras las manos.
O sea, entiendo que los hombres no se laven las manos, generalmente no se las lavan, pero si eres doctor, por favor,
no mames. No, en estos tiempos... De hecho, el doctor que dijo de lavarse las manos le fue a la verga.
Sí. Justo.
Durante años, ¿no?
Sí. Decían que esto era a causa de algún material cadavérico desconocido. A finales del siglo XIX se instituyeron políticas para el lavado de manos y también para no realizar autopsias mientras se atendían mujeres embarazadas.
Ay, Dios mío.
Ahí viene. Espérame. Mira, no tiene. Déjame, le saco el hígado. Deténgamelo, señora. Puje. No tiene el hígado, señora.
¿Por qué no hay un sentido común? O sea, casi siempre cuando falla el sentido común es cuando pasan este tipo de pendejadas, ¿no? Es como, güey, no puedes atender un muerto y una persona que va llegando al mundo. No mames.
Es muy poético hacerlo al mismo tiempo. No sé. Pero hubo mucha resistencia a lo que se llama, es cierto. O sea, un doctor está registrado como que dijo, cuando le dijeron que se lavara las manos, era un obstetra, dijo, cito... Los médicos somos caballeros y las manos de los caballeros están limpias.
¡Hora!
¡Pum!
No, por favor. Esa goma.
Los primeros métodos de desinfección incluían duchas vaginales de cloral y frotar rigurosamente el área genital y las manos del médico. Esa era la manera en la que se preparaban y se desinfectaban.
¿Cómo frotaban sus manos en los genitales?
No. O sea...
¿Lavaban los genitales?
Ajá, los frotaban con cloral, que es un compuesto... No me acuerdo exactamente qué tiene, porque investigué y no es cloro. Y dije, no mames, que les ponían cloro.
Ah, sí, no.
Pero no es un compuesto.
Sí, puede desinfectarte.
Ajá. Ya no se usa para eso, pero todavía tiene otros usos médicos. Uh-huh. En los primeros días de la colonia americana, las mujeres daban a luz en una sala de nacimiento, que a menudo era una pequeña habitación que estaba separada de las otras zonas de estar ahí en la casa.
Que estaba a un lado de la morgue.
Pues casi, güey. Pues era por si también muchos niños no sobrevivían. Entonces, pues ahí los echaban directo. O las mujeres también se quedaban ahí y las echaban. Algunas mujeres usaban taburetes de parto que ayudaban a ponerse en cuclillas para dar a luz. Y la partera se arrodillaba para recibir al bebé. Las faldas largas de la madre conservaban su modestia, que no la vieran. Y la pimienta debajo de la nariz se usaba para ayudar a sacar al bebé a estornudos.
Ay, no es cierto.
Sí. ¿Que el doctor Acme se le ocurrió esa técnica? ¿O?
No puedo, o sea, con que dijera puje.
Sí.
Puje.
Buenas tardes, señora. Soy el doctor Looney Tunes. No, a poner pimienta abajo de la nariz. ¡Oh, es un coyote!
Pues sí, o sea, hay que estornudar para que salga el bebé.
Al parecer. Fíjate.
Las mujeres estadounidenses de los siglos XVIII y XIX tenían un promedio de 7 nacimientos vivos durante su vida y potencialmente una serie de abortos espontáneos o de mortinatos indocumentados. Uh-huh. Era muy normal que pues, no naciera bien el niño, que se perdiera el producto. Un autor colonial escribió, concepción significa tu muerte ha entrado en ti.
¡Uf!
O sea, así veían de mortal el dar a luz. O sea, ya concibiste... Te traes la muerte adentro.
Y... 2 de cada 10. Mierda. Tienes un 20% de probabilidad de morir.
Sí, un chingo. Y los diarios y cartas de las mujeres revelan el tiempo considerable que las mujeres dedicaban a prepararse para el dolor y la posibilidad realista de morir en el parto. Una mujer del siglo XIX escribió, cito, «No es extraño que tiemble y se encoja al pensar en ese valle de la sombra de la muerte en el que pronto tendrá que entrar». Oh, fuck. Otra escribió sobre su tercer nacimiento. Cito, «Entre océanos de dolor se extendían continentes de miedo. Miedo a la muerte y miedo al sufrimiento insoportable».
Todo bien.
Todo bien.
Todo, ¿todo bien, Mónica?
No, pues es que qué fuerte.
Es que está fuertísimo. Muy, está, o sea, muy
fuerte,
muy
que de por sí el miedo natural de tener un hijo que no nazca mal, que no nazca feo, nazca feo.
Ey, nomás no se hace enojona, aparentemente, lo que aprendimos del doctor.
Y luego todavía pues era prácticamente mortal, que sí, me embaracé y pues igual no la libro.
Que no te dé una infección, que el doctor sí jale bien lo que tiene que jalar, que no.
Que jale la pimienta, que haya pimienta en el cuarto.
Hay que recordar que la pimienta era cara en esos tiempos también. O sea, todas las especias eran otro pedo. Y todo esto se remonta a que durante siglos el dolor en el parto se consideraba un deber celestial de la mujer.
Sí, porque acuérdate que todo esto es culpa de ustedes, Mónica, por haberse comido una manzana, por hacerle caso a una víbora.
Sí, sí, cierto.
Es culpa.
Pecadoras. Es que pecaron desde siempre.
El señor de Barbón les dijo, hey, no se coman esa manzana.
Y
le
ahí vamos de hambreados.
A víbora. Sí.
Sí, también.
Por ejemplo, en 1591, en Europa, una mujer llamada Eufame McLean fue quemada en la hoguera por pedir alivio para el dolor durante el parto.
¿Qué?
Ay, no.
Ajá. ¿Quieres que no te duela? Te vamos a quemar. ¿Cómo ves?
¿Cómo te atreves a pedir un analgésico, uh-huh, bruja?
En los Estados Unidos, se creía que las mujeres de clase media y alta estaban predispuestas a experimentar más dolor. Un médico de Harvard escribió, cito, «La mujer estadounidense, criada con todos los lujos y poco que hacer excepto divertirse y cuidarse, llega a la madurez como un espécimen delicado y débil. Por lo tanto, es de suma importancia convencerla de que sus terrores son fundamentados, que el embarazo no es un estado de enfermedad o peligro, que los pocos casos que pudo haber conocido de aborto espontáneo o muerte se debieron a la conducta indebida de las mujeres mismas».
Wow. O sea, la religión ha estado metida entre las mujeres y tener un bebé desde...
Siempre, güey.
Y hombres muy pendejos. O sea,
pero ese pedo... Pero vienen, son hombres que vienen
si
con
te
esa
mueres
mentalidad.
Es tu pedo. O sea, no es culpa de que nosotros no nos lavamos las manos. Ajá. Tú también, ¿para qué andas ahí disfrutando la vida? ¿Cómo te atreves?
Y claro, y las mujeres criando retoños que no podían ser científicas, no podían escribir, no podían decir, ¡ey, es una mamada, es una pendejada! ¿Por qué no nos dejan a nosotras escribir? Pues no.
Ah.
Porque ser mamá es una trampa, amigas, recuérdenlo.
¿Qué te dijeron ahora que te le dieron la mano, Moni?
Que voy a tener un hijo pronto.
Mira.
Pero bueno, vivimos en el DF.
Es lo que te iba a decir. Vivo en el DF. Debiste haber leído esa línea primero. Así que...
Pero, por supuesto, los temores de las mujeres al parto estaban fundamentados. Porque todas tenían una posibilidad de morir. ¿Sí? Y aquellas que sobrevivían no salían del parto así saltando. Así, ah, qué chido, me lo pasé bien padre. Porque había muchos problemas médicos después del parto. Muchas mujeres buscaban formas de tener abortos espontáneos. Uh-huh. Antes, o sea, y eran muchos clandestinos. Todo este pedo de, sí, el té de orégano y este tipo de cosas. Sí. Bien, data de hace 500 años. O sea, es de gente que... Es mujeres que estaban asustadas porque decían, no, es que igual me muero. Y pues está culero. Había médicos en el horizonte que iban a cambiar la forma que estaban pasando las cosas. Especialmente Marion Sims, que nació en el 1813 en el condado de Lancaster, en Carolina del Sur. Uh-huh. Era una familia pues, medio acomodada. Uh-huh. A sus 20 años eligió estudiar medicina. Se graduó en 1835 y regresó al condado de Lancaster para establecer una clínica. Estaba ansioso por poner como que a prueba sus conocimientos. Abrió su práctica médica, pero no tenía experiencia. Uh-huh. Y perdió a sus dos primeros pacientes.
Oh, ups. O sea, ¿no supo dónde quedaron?
No, se murieron. Y eran niños que tenían diarrea y se murieron cuando fueron con este güey.
¿Qué? Bueno, la diarrea, pues que eran estos tiempos donde...
Sí, la diarrea
una vez mataba. Que, o sea, imagínate, sobrevives el parto, tienes a tu hijo y toda tiene que sobrevivir. Ay, diarrea,
claro.
Un burro que le patea la cabeza, pozos, ladrones, buitres. O sea, era horrible sobrevivir.
O sea, de por sí un niño se enferma un chingo. Uh-huh. Imagínate ahí.
Dijo, ¿saben qué? Creo que mejor me voy a ir a Alabama porque aquí no me fue chido. El pedo no soy yo, el pedo es del estado donde ejerzo.
Claro.
Se fue a Alabama en octubre de 1835 y durante un año estuvo echándole, chingándole y fue incapaz de curar la mayoría de sus pacientes.
¿Por qué no se lavaba las manos?
Por muchas cosas. Luego hizo que un paciente ingresara a su consultorio. Le traía un dolor abdominal muy fuerte. Ajá. Le dijo, güey, traes un absceso en el hígado.
Ay, no, no.
Y convenció al paciente de que se sometiera a una cirugía sin anestesia. Y después de la cirugía, el doctor Sims escribió en su diario, cito, creo la que cagué. Fue uno de...
Sí. Posdata, mala idea.
Posdata, el hígado no está a un lado del corazón.
Lado derecho, lado derecho, lado derecho. Unas 10 planas del lado derecho.
Escribió, creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida cuando vi el pus fluir y brotar frente al bisturí. O sea, güey tenía una obsesión medio rara ahí. Ya en 1840, Sims se mudó. Ah, mira, me lo pegaste. ¿Eh? Se mudó con su joven familia a Montgomery. También batalló ahí. Tenía poco dinero, vivían al día, pero comenzó ahí a hacerse de un nombre como médico respetable. Y se jactó de ser el primer médico del sur en tratar con éxito el pie zambo y la visca.
¡Guau!
Se puede llegar chueco, ya sea de los ojos o de los pies, y el güey te curaba. No sabemos cómo. Ahora, ¿qué tiene? Pues no.
No, no, no.
¿Qué tiene que ver el parto con Sims? Pues ahí va. Después del parto, pues las mujeres seguían ahí sufriendo. Había cosas comunes en esa época, como el útero prolapsado, que si no saben qué es, pues es cuando se sale prácticamente y anda ahí colgando cuando no debería.
Me está ardiendo, no sé si es el mezcal o el relato.
Creo que son las dos. Más la segunda que la primera. Sí. Una mujer que sufría de prolapso uterino 5 meses después de su parto escribió que solo podía caminar unos pocos pasos a la vez y no se podía sentar bien todo el día.
¡Ay, no! ¡Pobre!
Un médico señaló que la mutilación generalizada es tan común que apenas encontramos un perineo normal después del parto. O sea, todo quedaba horrible. Otro problema eran las fístulas por desgarros no reparados.
Okay.
Si no saben qué son las fístulas, pues es cuando cicatriza mal y se conectan cosas que no deberían estar conectadas. Se forma un agujero entre la vejiga de la mujer y su vagina. Eso puede provocar incontinencia. Puede desarrollar un agujero extra entre la vagina y el recto. Pues obviamente todo eso no está chido.
Sí, no hay forma de operarlo en esos tiempos.
Y por eso, bueno, ahorita ya cortan ahí cuando está la cabecita del bebé. Yo lo vi en vivo. Está la cabecita del bebé y antes de que salga todo con unas tijeras como de pollo, le hacen un corte entre la vagina y el ano y es horrible.
Sí, antes no lo hacían, nomás se desgarraba solo y luego no lo arreglaban. Ahora mínimo hay algún procedimiento quirúrgico ahí para hacerlo.
Y aún así tenían 7 hijos. ¿Cómo?
Pues porque no había anticonceptivos. Y no. Porque era pues lo que Dios mandaba.
No coger, ¿verdad? Más vale.
Ajá, era lo que Dios mandaba. Las fístulas también llevaban a problemas secundarios. Infertilidad, pérdida de la función vaginal debido a cicatrices en el canal del parto. Daño a los huesos púbicos, infecciones recurrentes de la pelvis y del tracto urinario. Y también había los problemas como autoestima disminuida, imagen corporal dañada, depresión e incluso suicidio. Porque pues, es tan culero traer todo eso, ese pedo. A finales de 1845, se remitió al doctor Sims una joven esclava llamada Anarcha, que sufría de una fístula vesicovaginal debido a un parto prolongado. Sims la declaró incurable y estaba a punto de enviarla de regreso sin tratamiento cuando pasó algo que nadie se esperaba. Una mujer de mediana edad fue arrojada de un caballo.
¿Ahí enfrente de ellos?
Ahí cerquita. Ajá. Entonces le dicen a Sims, güey, ve a examinarla. Y había sufrido una lesión pélvica. Cuando la examinó, dijo que como que pensó, está mal acomodado el útero, algo trae raro ahí.
Ajá.
Entonces la tenía en cuclillas sobre las rodillas y con los codos en la cama, introdujo el índice y el dedo medio en la vagina. E inmediatamente los órganos pélvicos se relajaron y la mujer sintió alivio. Esto llevó a Sims a una epifanía. Dijo, puedo usar esa misma posición para examinar a la otra paciente con la fístula. Así que ese mismo día agarró una cuchara, la dobló y la introdujo en la vagina de otra paciente esclava llamada Betsy y escribió en su diario, cito, vi todo, como ningún hombre lo había visto antes.
Qué desagradable.
Inventó el espéculo, pero con una cuchara doblada.
De peltre. Y seguro no estaba suavecita.
Y ni estaba... Ni limpia. Ni la desinfectó.
De hecho, yo creo que nada más le chupó así el puré papa que había comido y...
Hay unas bien filosas.
Modificó su espéculo y comenzó a diseñar instrumentos para esta condición. En 3 meses estaba listo para probar las nuevas técnicas en su primer paciente esclava, Anarcha. Así como en otra media docena de esclavas con fístulas similares. las puso en un pequeño edificio que era un hospital que estaba al lado de su casa, que por hospital en realidad era una choza ahí hechiza que puso fuera de su casa. Y y hacía arreglos con los amos de las esclavas para que le mandaran esclavas para que él pudiera experimentar.
Ah, hijo de su puta madre.
Uh-huh. Y con esto se inventó la ginecología moderna. Oh. Y la ginecología moderna le debe un chingo a la esclavitud. Porque los propietarios de esclavos querían controlar la cría de sus esclavas, ya que el Congreso había prohibido la importación de esclavos en 1808. Entonces, si querías esclavos... Tenían que ser hijos de esclavos. Muchos médicos vendían sus servicios directamente a los propietarios de esclavos, a veces por una tarifa fija anual, con la promesa de que les iban a ayudar a que esos esclavos fueran fértiles. Así que las esclavas tuvieran un chingo de hijos.
Fuck.
Y las mujeres esclavas eran valoradas en función de su capacidad de reproducción. ¿Estás bien, Mónica?
Es que... ¡Ay, no!
Está por todos lados, Mónica.
O sea, esclavos pura sangre tenían.
Mujeres.
¡Wow!
Doctores, barberos. Por donde la veas, Mónica. Estaba de la verga.
No, qué bueno que nací ahorita.
Y luego, cuando nacían niños, había recompensas para las esclavas.
Les dan su paleta. Les como daban, cuando vas al dentista.
Les daban ropa adicional. O les daban excepciones de trato severo. Así, mira, tuviste un hijo. Hoy no te voy a latiguear.
Oh, my fucking God.
Raramente les daban la libertad, pero pues era muy, muy, muy raro.
Uh-huh.
Entre finales de 1845 y 1849, el doctor Sims realizó repetidas operaciones en estas mujeres. A Narcha, que tenía una combinación muy difícil de una fístula vaginal y recto vaginal, fue sometida a 30 operaciones.
¿Qué?
Cuando Sims examinó a Narcha una semana después de la última... Dijo que ya no encontró inflamación y encontró la unión perfecta en ya todo estaba arreglado. Ajá. Estamos hablando de 30 cirugías.
Ay, no, pobrecita.
Experimentales.
Con laudamo, ¿no? ¿Qué te daban? Que no. Seguramente era de ya te la traje, hazle lo que quieras.
Exacto, pobrecita. Sí. Sims había tenido éxito y durante esos 4 años trató a muchas esclavas.
Pero sí la salvó.
En su choza hospital, sí, sí.
O sea, sí salvaba, digo.
Sí.
Echando a perder se aprende, entonces. Sí, bueno, claro.
Mira, la medicina está fundada en echarlo a perder, aprendimos. Ajá.
Y bueno, de alguna manera experimentó tanto que hubiera sido triple pendejo si no aprende algo.
Uh-huh.
Sí.
Y después de su éxito de 4 años, le dio diarrea crónica y tuvo que mudarse.
Oh.
¿Quién?
El doctor, o sea, de repente le dio una diarrea crónica y dijo, me tengo que mudar para que se me quite. Porque era una creencia que tenían mucho en esos tiempos. Era de si tenías, por ejemplo, cuando te les daba tuberculosis, uh-huh, se mudaban a lugares con clima diferente porque decían que tener clima templado y aire fresco te iba a curar. Okay. Y no, nomás te ayudaba a estar un poco más cómodo, pero de todos modos valía madre.
Sí.
Viajó mucho para encontrar la combinación adecuada de clima, agua y alimentos para mejorar su salud. Publicó su relato sobre la reparación de la fístula en el Journal of the American Medical Sciences, que es como una revista científica muy cabrona. Uh-huh. Se mudó a Nueva York en 1853. En 1855, en Nueva York, se estableció el Hospital de la Mujer. Y Sims ya después había superado la diarrea y fue el primer cirujano líder del hospital. Ahora, hay mucho desacuerdo sobre si Sims, a quien se le considera el padre de la ginecología, fue un villano o un héroe. Uh-huh. El argumento a favor dice que los pacientes de Sims tenían una condición que era incurable y tenían dos opciones: o vivir con ella o someterse a operaciones quirúrgicas experimentales que podrían ofrecerles algún alivio o incluso una cura.
Uh-huh. Uh-huh.
El argumento en contra es que eran esclavas y no tenían voz ni voto en el asunto.
Sí, exactamente.
Claro.
De hecho, sí, o sea, lo han compartido varias veces y lo he visto mucho en Facebook de que justo esto, de que dicen que los padres de la ginecología estaban usando a las mujeres literal como si fueran. Como usan ahora los cadáveres de la morgue, pero eran personas vivas que no escogieron estar ahí.
Sí.
Otro dato importante en contra de Sims es que nunca usaba anestesia.
¿Qué?
Ay, no, ya.
Ni laudamo, nada.
Yo no fui, nada,
¿no? En una conferencia en el hospital en 1857 dijo, cito, nunca recurro al uso de anestéticos en las operaciones de fístula porque no son lo suficientemente dolorosos como para justificar tanto problema y correr el riesgo de administrar anestésicos.
Ay, no, pobres mujeres.
Pues sí, era...
No importa cuando vean, cuando escuchen.
Es que les valía verga, nomás era... lo veían como si fuera alguien en quien estoy practicando lo que estoy aprendiendo. O sea, la medicina moderna está llena de estas historias.
Sí, bueno, y las mujeres antes aguantamos un chingo de dolor.
Pero no tendría... El punto es de que no tendrían qué. O sea, no tendría que ser necesario.
O le pones hielo, aunque sea, no sé.
Pero imagínate, o sea, está en algo tan sencillo como un dentista. No había anestesia y no habían herramientas de dentista y era...
De hecho, ya hablaré después de eso, pero...
tumbarte dientes.
Ajá, o sea, te tumbaban los dientes y luego había gente que vendía sus dientes O sea, porque agarraron los dientes de la literal agarraron los dientes de la gente pobre porque los compraba la gente rica. Entonces tú como era, ya después hablaré de la
medicina, pero... no es bonito su transcurso. Yo todavía pienso que la quimioterapia en, no sé, 20 años lo vamos a ver. Así como estamos viendo estas cosas, vamos a ver la quimioterapia como...
que es muy agresivo.
¿Qué chingados estamos pensando? Sí. Ajá, envenenando todo, cruzando los dedos de que... Ajá. Porque ya va a mejorar.
Ojalá no se lleve todo, ojalá no se lleve todo.
Exacto. Ahora ya, estuvo culero como sucedió, pero ya había un poquito de avance y un poquito de alivio. Ya mínimo se ves que había posibilidad de tratarte cualquier cosa después del parto. Uh-huh. Pero existían desacuerdos sobre si las mujeres deberían o no sentir dolor, porque religión.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Y hombres.
Oh.
El doctor Samuel Cabot escribió en 1847, cito, considero que la cuestión está resuelta. La eterización suspende la sensibilidad. El trabajo de parto continúa, pero no se percibe, es sin dolor. Hay escépticos y hay clérigos que dicen que es una violación de la maldición de Dios para mitigar o limitar o eliminar el sufrimiento humano.
Es que se comieron la pinche manzana. Tiene que doler.
De entrada le decían al parto la maldición de Dios.
Sí.
De entrada. O sea, fue de Dios te maldijo, mujer, y vas a tener que pasar dolor mientras das a luz a alguien. Uh-huh. Y luego todavía era de, ah, güey, pues ya te podemos anestesiar, pero pues no sabemos si Dios se va a enojar.
Entonces, la eterización era...
Esa anestesia éter. Con éter.
Con éter. Ajá. O sea, pero de me plano encanta te que desmayaban.
Lo... Ajá. Sí. Sí, era lo único que había. Te desmayaban con éter, láudamo.
Pues prefiero, ¿eh?
Sí, sí. A veces era ponerte bien pedo para amputarte los brazos, lo que
sí, algo. Te echas whisky. Bueno, no directo, pero...
Pero me encanta que los...
Aunque dicen que directo pega más, ¿no? Ah, no, ese era el boofing. Ese era el que... Sí. Los chavitos que se metían vodka en supositorios por el culo, ajá, ¿no? De buen para no tampones. Leer. Para que no tuvieras aliento alcohólico.
Pero me encanta que están los doctores así el... Pues los doctores y el clero opinan.
Ajá, ¿qué le están preguntando a
ese güey?
Porque, ¿cómo le van a preguntar a una mujer, José Antonio?
¿Cómo? Si no saben nada. Ni siquiera saben de su propio dolor.
Se está diciendo que desde ese tiempo el clero está metido en los partos.
En todo.
Tomando decisiones sobre el cuerpo de la mujer.
Ahora llegamos al siglo XX. Las cosas iban mejorando gradualmente. Había menos mujeres que morían durante el parto. Había más dolencias que podían ser curables o reparables. Y la gente estaba empezando a comprender que lavarse las manos era una buena práctica. Uh-huh. A principios del siglo XX comenzó el uso de guantes de goma y de colocar sábanas de goma debajo de la paciente para cualquier descarga que hubiera durante el proceso. El afeitado del área genital se volvió algo ya estándar. Y los médicos presionaban porque hubiera antisepsia en las salas de partos, porque todavía era dar a luz en la casa. Entonces era, güey, neta limpia en ese pinche lugar.
Uh-huh. Sí, claro.
Y luego comenzaron a alentar a los pacientes a que fueran a los hospitales para que pudieran tener partos verdaderamente estériles. Un médico describió el nacimiento en un hogar de clase trabajadora. Cito. Encuentras una cama en la que han dormido el esposo, la esposa y uno o dos hijos, con frecuencia empapada de orina, sábanas sucias y la ropa del paciente sucia. No se ha bañado la paciente. En lugar de vendajes esterilizados, tienes algunos trapos viejos o las descargas se dejan empapar en un camisón que no se cambia durante días.
Uh-huh. Y aparte está embrujada esa madre. Porque en esos tiempos todo está embrujado.
Claro.
Sí, pues no mames tanto.
Sí. A este bebé se le metió un fantasma. Traigan al clero.
Entonces ya de güey, no, neta, no des a luz ahí. O sea, cáele al hospital. Un anuncio en... También hubo otros avances, otros signos de progreso, como este anuncio en San Francisco en 1910. Cito, viene la cigüeña, tendrá que pasar la prueba del parto. La fuerza de su hijo depende de su propia salud. Extracto de Pabst, que combina las propiedades nutritivas y tónicas de la rica malta de cebada y el lúpulo más selecto, contiene los elementos necesarios en este momento de prueba. Proporciona abundante alimento para el niño y el crecimiento, induciendo un sueño reparador y asegurando una salud vigorosa para ambos.
O sea, ¿era pistate una cheve?
Era cerveza para embarazadas.
Suena bien.
Suena todo madre. Yo apruebo. Sí. Yo apruebo ese suena mensaje. Mejor que no nada. Soy doctor.
Ajá. Y sin duda, las mujeres estaban a favor de un parto más tranquilo. Y comenzó no a correr.
Sí, menos doloroso.
Sí, obvio. Es que...
¿Por qué crees que es, a qué se debe eso, Mónica?
¿Qué?
Que las mujeres quieran un parto no doloroso y sin problemas.
Yo creo que están locas. Están histéricas y son unas brujas queriendo estar bien en un parto. Es eso.
Comenzó a correr la voz de un proceso en Alemania que se estaba poniendo de moda. Dos médicos rurales habían ideado algo que le llamaban el Twilight Sleep o el sueño crepuscular. Uh-huh. Que permitía bebés indoloros. Estos dos médicos fueron ridiculizados por todos los demás en la profesión, pero los ricos empezaron a ir a la pequeña ciudad en Alemania donde hacían esto para probar el procedimiento.
Claro, obvio.
Son los que empiezan.
¿Pero cuál es el procedimiento? Si me van a prometer eso, voy.
En 1912, una mujer estadounidense, la señora Stewart, dio a luz a un niño en Friburgo, en Alemania, y describió su experiencia como, cito, un cuento de hadas. Habitación de lujo, médico compasivo, durmiendo durante el parto, comida maravillosa, vista a la montaña. Es como un hermoso hotel.
Eso o sea, inventaron el spa.
Y el ácido. Sí. Le dieron un ácido y dio a luz la señora.
Y casi, casi.
Wow.
En 1913, dos reporteros estadounidenses de la revista McClure's, Marguerite Tracy y Constant Loop, fueron a la ciudad alemana para ver el procedimiento, pero no les permitieron entrar. Y nadie en la clínica habló con ellas. Entonces enviaron a una espía encubierta embarazada a que pasara por el proceso y la encantó. O sea, fue de güey, no mames, estuvo chingoncísimo. Ajá. Imprimieron un artículo sobre lo maravilloso que era el Twilight Sleep. Ajá. Y las feministas se enojaron porque dijeron, no mames, el establecimiento de los doctores nos está ocultando este pedo, güey. ¿Qué está pasando? Uh-huh. O sea, nos están
privando
nos están privando de dar a luz sin dolor. Y en este momento, tanto las feministas como las antifeministas se pusieron de acuerdo porque dijeron, güey, o sea, si vamos a dar a luz, tiene que ser sin dolor, me vale madre si
creas
o no en algo.
Sí, exacto.
Formaron la Asociación Nacional del Sueño Crepuscular. De 1914 a 1915, abogaron incansablemente porque los médicos y las mujeres adoptaran esta práctica. Uh-huh. Una de las fundadoras, la señora Carmody, dijo, cito, el sueño crepuscular es maravilloso, pero si las mujeres lo quieren, tendrán que luchar por él. Porque la masa de médicos se opone a él. En esta época se convirtió en el segundo tema más importante de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. O sea, así de cabrón estuvo la discusión.
Todas las mujeres queriendo uh-huh. no sufrir
y contra... los hombres diciendo Nel.
Nel.
Sí. Y la religión. Pues creo que habían varias mujeres ahí diciendo...
Pues la religión no son puros hombres.
¿Tienes que sufrir, mijito?
Pues sí, es algo que estaba como tan pegado desde el inicio de los tiempos que... Bueno, desde el inicio sí. de...
Es que naces con religión y no importa si eres hombre, mujer, ingeniero, astronauta, ahí la traes.
Sí, no hay otra cosa.
Carmody fue una voz fuerte a favor. Hacía mítines en tiendas, en plazas, en iglesias y todo este pedo. Uh-huh. Y luego estaban los médicos que estaban en contra. Y la razón por la que estaban en contra es porque este sueño crepuscular era una mezcla de morfina y escopolamina. Y creaba un estado en el que la mujer, mientras respondía al dolor, no lo recordaba después del parto.
¡Qué rico!
El problema es de que el proceso estaba tan culero que tenían que atarlas a la cama o ponerles camisas de fuerza o enjaularlas. O sea, porque si estaban sufriendo, lo que pasa es que te drogaban tanto que no te acordabas del sufrimiento.
O sea, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen tanto dolor que en el hospital les ponen morfina, ¿no? Uh-huh. Sus últimos días, el cáncer y así.
Sí, ya en tratamiento paliativo.
O sea, yo creo que si le preguntas a esta esclava negra, oye, ¿qué prefieres? ¿Así a pelo o te vamos a dar morfina? Uh-huh. Morfina.
Yo creo que si le preguntas a cualquier mujer que va a tener un bebé.
Era la mejor opción.
Ajá, exacto. Hay dos opciones. Las dos están culeras. Quiero la menos culera.
La menos culera, venga,
uh-huh. Es la única que he escuchado hasta ahorita donde las mujeres están diciendo, esto está bien verga.
Ajá.
La doctora Bertha Van Hoosen fue una gran defensora. Ella creía que, cito, el parto sin dolor erradicará la prostitución, el aborto, el divorcio, la falta de hijos, las enfermedades venéreas y el exceso sexual en el matrimonio.
¡Qué equivocada estaba!
Señora, gracias, pero no.
La que es puta, gracias. No importa.
El exceso sexual en el matrimonio. ¿What?
Ajá. El pedo de que cojas un chingo o de que haya prostitutas o de que aborten es porque el parto es doloroso.
Sí. No, señora, no.
Está bien raro ese salto de lógica.
Oye, me acordé de esta youtuber que dice esas perras mamadas. Esas perras mamadas. Ay, sí, no.
Máximo respeto a
Tomás. ¿En qué año estamos? Porque ya me está dando
calor. Estamos en 1900, más o menos. 1915.
Chavas. Aguante.
Estamos hablando de hace 100 años, más o menos.
Mierda.
Comenzó a usar esta doctora, esta práctica en Chicago. Pero mientras algunas mujeres sí se quedan dormidas durante el parto y despertaban bien, hubo otras que no reaccionaban a los medicamentos y se ponían mal. Entonces lo que hizo Van Hoosen fue inventó una cama como de lona que parecía como una cuna. Uh-huh. Y como que las encerraba ahí y las amarraba. Entonces las enjaulaba prácticamente para...
Controlar
el desmadre.
Ay, pobres.
Algo que no han mencionado, pero nadie regresó a la parte... básica que escuchamos ahorita los nativos de tener a los bebés en cuclillas para que ayude la gravedad. Y creo que gran parte de estar acostada es no ayuda para nada a todo esto.
No ayuda a nada.
No es natural.
Sí,
no. O sea, no es como que los cavernícolas y nuestros ancestros hacían camitas para tener los bebés.
No creo. El bebé eran como los bebés de las jirafas que tienen que aprender a caminar en 10 horas o ¿sí? si no se mueren. Sí, es así salían también los bebés antes. Así caían y luego ya andaban cazando mamuts. La verdad,
nomás. Acuéstate y trata de cagar así completito. Sin...
No se puede.
Algo cagamos sentados. Y de hecho ya
estamos... Un día, cuando te den ganas, acuéstate. Okay. A ver si puedes. Sí.
También hasta ya el excusado, la forma de ahorita del excusado es lo que da hemorroides y un chorro de cosas. Porque el recto se dobla.
Así como un banquito para que ponga los pies, ¿no?
Porque naturalmente estamos en cuclillas cuando... Uh-huh. Entonces, nomás es levantar las piernas poquito. Uh-huh. Imagínate con los bebés.
Uh-huh. Algo así. Ajá. La prensa elogiaba el procedimiento del sueño crepuscular, pero la literatura médica continuó informando de los problemas que iban desde asfixia, agitación, contracciones lentas por la morfina, dolores de cabeza... sed incontrolable y delirio que requería restricciones o camisas de fuerza. Algunos hospitales lo probaron y lo abandonaron en meses, pero las mujeres seguían insistiendo en ello. Los defensores del sueño crepuscular, como la señora Carmody, insistieron que los efectos secundarios eran culpa de la incompetencia y de que no lo estaban aplicando bien. La prensa excluía las historias de que de repente las mujeres tenían... cuando no les pegaba bien la escopolamina y la morfina, uh-huh, se ponían como animales enjaulados, estaban tirando patadas y golpes y se ponían muy mal.
O sea, eso hace que el bebé salía feo, ¿verdad?
De hecho, hay un como, no sé si es un síndrome, un trastorno o algo, ya me podrán decir ahí en los comentarios, uh-huh, pero que decían que se conocía como que el bebé nacía deprimido. ¿What? Ajá, o sea, como que nacía el bebé y parece que está todo jodido, pero era porque fue un proceso traumático. O sea, el nacimiento es un proceso traumático también para los bebés.
Pues fue una era dorada para comediantes de stand-up.
Ahí nacieron los primeros, güey. Eran 1915, güey. Por ahí de los 50 estaban ahí.
O sea, lo que me estoy dando cuenta ahorita es que al final lograron hacer a un lado las parteras, uh-huh, que bien o mal solo necesitaban recursos para hacerlo mejor. Uh-huh. Exacto. Pero solo se quedaron los doctores haciendo mamadas. Sí, sí. Y las parteras.
Tradiciones, o sea, el milenario de pasar entre partera y partera, uh-huh, técnicas. Les dijeron, a ver, con permiso. Ajá. Yo tengo pene, yo sé cómo se hace esto. Hazte para allá, por favor, no, con permiso. Sabes.
Creo que así se resume la historia, güey, completa. Sí, yo tengo pene, yo sé
lo que... Yo tengo pene, a ver, hazte para allá. Le acabo de cortar el bigote a ese señor de allá, yo sé lo que hago.
Con te permiso, voy a decir, señora. Cómo tener un hijo.
A ver, ti, señora mujer, nativa Cherokee, usted no sabe.
La información que tenía la prensa provenía de los relatos de pacientes como la señora Carmody, que no recordaban sus partos porque andaban bien pinches drogadas. Los artículos insinuaban que las mujeres simplemente se quedaban dormidas después de una inyección y despertaban de 12 a 24 horas después con un niño. La demanda... ¿Qué digo? Eso suena muy feo, la neta, también.
Es una buena peda.
Después de una buena peda, es lo que decíamos justo fuera de cuadro, después de una buena peda, No te das cuenta que a lo mejor ya traes un niño. Ahí ya salía, ya lo tenías.
Ya lo tenías en los brazos.
Y la cruda.
Pero es tu niño, ¿verdad?
Sí, es tu niño, sí.
Y aparte en cruda, cansada. Y todavía
hay un pinche
chamaco que no deja de llorar.
Le das de lactar, trae poquita morfina. El chamaco está así de que, jefa, te amo. Y tú, mocoso, te amo también. Nalgadita, beso. Se duerman los dos.
El factor marido, familia. Ay, no. ¿Qué hicimos?
La demanda por el Twilight Sleep seguía imparable. Y los médicos empezaron a perder clientes que se iban a otros médicos que sí tienen el proceso. Los hospitales vieron la demanda y empezaron a poner sus propias unidades y salas de este procedimiento. Luego, en agosto de 1915, la señora Carmody murió al dar a luz a su tercer hijo bajo la influencia de la escopolamina. Y ahí se acabó, güey. O sea, fue de...
O sea, se dio un pasón.
Sí, o sea, se murió y ya de ahí valió madre.
Le echaron la culpa a la escopolamina.
Sí, o sea, era una de las dos drogas. La mató. O sea, estuvo mal.
Esa es la droga que te la dan y luego te dicen, dame tu cartera y se las das, ¿verdad?
Creo que sí, no sé.
Sí.
¿No? O sea, que el punto es de que pues, sí fue... básicamente le aplicaron una sobredosis y ya la gente dijo, ah, no mames, la mayor defensora de este pedo se murió haciéndolo, entonces bye.
Sí, claro.
Pero lo que sí pasó de ahí fue que ya la gente empezó a decir, ok, bueno, entonces hay una posibilidad de tener parto sin dolor o mínimo con menos dolor. Sí.
Lo que me parece, más que posibilidades, hay un derecho, ¿no?
Sí. Sí.
Todavía no.
Todavía no.
Twilight Sleep había cambiado la forma en que se percibía a los obstetras y cómo trataban el parto y cómo lo experimentaban las mujeres. Se decía que en 1900 el 5% daba luz en un hospital, pero ya para 1930... ya la mitad de todas las mujeres daban a luz en un hospital y el 75% de las mujeres que vivían en ciudades daban a luz en un hospital.
Ok.
Y el Twilight Sleep se transformó. El deseo de un parto indoloro llevó a programas hospitalarios de sedación. O sea, ya les ponían sedantes, ya las trataban.
Gracias, hombres.
En el hospital, el pedo es de que en el hospital las mujeres no tenían poder de decisión sobre los medicamentos y procedimientos que recibían. Entraban.
Eso hasta la fecha, ¿eh?
Sí, todavía es muy común eso, de que entraban y nomás ya el doctor llegaba y decía, ok, o sea, las sujetaban a la cama, les daban drogas y luego se despertaban con un bebé. Sí.
A ver, señora, yo tengo el bigote, entonces yo sé lo que estoy haciendo. Sí. Sostenga esta marmota, tomes esta cheve y sí, le vamos a poner un pez globo ahí en la nariz.
Y le vamos a hacer cesárea. Y queremos que el niño nazca entre 11 y 12 porque después a las 12 tenemos otro parto.
Ah, claro.
Así es. Y entonces, así es pleno 2020. No puedes tener un parto natural.
Para allá
porque
vamos
hay un chingo de prisa.
Ajá. Oh. Para allá vamos, de hecho. Las mujeres quedaban desilusionadas y a veces aterrorizadas. Una mujer escribió, cito, meses después gritaba en voz alta y me despertaba recordando esa sala de partos solitaria donde sentí que a nadie le importaba lo que me sucediera. Ni la enfermera ni el médico pronunciaban una sola palabra tranquilizadora. Me trataron como si fuera un objeto inanimado.
No mames. O sea, antes tenías a las parteras que eran mujeres que sabían lo que estaba pasando. Claro. Y tenías este apoyo de...
Que igual,
o sea, te daban, lo que estás haciendo.
Igual te daban pimienta, pero mínimo te estaban poniendo atención.
Y es más, estaba leyendo que con ver... No necesitas hacer un tacto para ver cuánta dilatación tiene una mujer. O sea, con ver... ves si todavía le falta y no tienes que tocarla. Pero bueno, eso es otra cosa. En fin. Bueno, no, es lo mismo, pero todavía no llegamos ahí.
Vamos a 1950. Este es un fragmento de un texto llamado Tener un bebé.
Es la época dorada, ¿no? Los 50 son la época dorada y...
Sí, toda la gente que... ¡Ay, sí, los 50, qué bonitos!
50, guau, wow, cómo no nos quedamos ahí.
Sí.
Cito. Adelante, Lolo.
Tú y tu esposo pueden ayudarse enormemente en su proyecto conjunto de tener un bebé. Él puede consentirte un poco con más atenciones y acciones consideradas. Tú puedes planificar mucho descanso durante el día para que por la noche puedas estar libre para la sociabilidad. Parte de tu tiempo de relajación puedes usarlo para preocuparte por tu cabello, cutis y arreglo personal. La ropa de maternidad hoy en día es tan atractiva y fácil de conseguir que no hay problema para verte bonita aunque estés embarazada.
¡No!
La chica más adorable de la fiesta es a menudo la que obviamente está embarazada, que se ha tomado la molestia de realzar su brillo maternal con el lustre extra de un cabello bellamente cepillado, un cuidado y maquillaje inmaculados.
¡Los 50!
Ahí, o sea, qué machista es decir, no, es que tú tienes que estar guapa, tienes que estar bonita, no importa que estés embarazada, mamacita, ahora le ponte aunque sea brillito.
Tú, y tienes que estar, descansa un rato para que cuando llegue la compañía esté socialmente para que esté a tu madre. Sonriente,
porque van a venir mis amigotes a echarse unas cadotas blancas. Entonces te quiero sonriente, mamacita.
Ese Don Draper.
¡Ay, no!
Sí, para la gente que dice, ay, me gustaría vivir los 50, ¿les gustaría en realidad vivir en los 50?
Porque además suena súper bonito. ¿No? Es que como te lo... El proyecto juntos, fuck, no es cierto. Es un proyecto casi casi de la mujer.
Ajá. En 1958 se publicó un artículo titulado La crueldad en las salas de maternidad en el Ladies Home Journal y describía en detalle las torturas que ocurren en las salas de parto modernas. Una avalancha de mujeres envió a la revista sus propias historias de terror. Cito: he visto pacientes sin piel en las muñecas por luchar contra las correas, escribió una enfermera de Canadá. Te amarraban, ¿no? Y pues, te despellejabas del pinche dolor. También una lectora de Detroit dijo: deje que algunos maridos entren a las salas de parto y que vean lo que sucede. Uh-huh. Eso es todo lo que se necesita y lo cambiarán. Sas. Una madre de Indiana afirmó que todo es una pesadilla horrible. Y todavía continuó hasta finales de los 60s, que fue cuando más y más mujeres comenzaron a estudiar matemáticas, ciencias, medicinas y obtuvieron trabajos como doctoras. Y curiosamente fue cuando empezó el cambio.
No me digas.
Qué raro, ¿no?
No lo vi venir.
¿No, ah? No, no me lo esperaba. Yo también esperaba a Sir Winston III con su bigotote que dijo, espérate, estamos haciendo las cosas mal con las mujeres.
Ajá.
Ajá. Está, mira, poquito a poquito, progreso. Luego vinieron los años 70 y el movimiento del parto natural. Hubo un fuerte sentimiento de que las mujeres, no su proveedor de atención médica, deberían estar a cargo de la experiencia del parto. Qué raro, ¿no?
Wow.
Se puso de moda la epidural, pero también había defensores del parto natural, como el doctor Lamas.
¡Hombres! Exacto. ¡Otro hombre!
Que de hecho, si no, conocen si no conocen al doctor Lamas, pues es muy... Todavía se dan sus clases, o sea, ajá, se usan sus clases de parto.
Lamas de...
Sí, de la
técnicas de respiración, okay, y todo eso. El Lamas todavía sigue siendo, creo que es como yoga para... Para, ajá, el parto.
O sea, sí, tiene como ciertas cosas, pero el güey
pero
era...
Pero también ahí la cagó.
Sí, sí. Claro. O sea, desarrolló sus programas para preparar a las mujeres para el parto, pero el güey también era... O sea, este güey clasificaba el desempeño de las mujeres en el parto.
Ay, a ver. Por favor, me urge. Dilo. Sí.
Su rango iba de excelente a completo fracaso.
A ver, señora Mondril, no, hombre, pues iba bien el primer cuarto, todo chido.
Oye.
Pero luego en el fumble...
¿Quieres saber cuáles eran los parámetros, Mónica?
Por favor, me urge. Sí.
Todo estaba basado en la inquietud y los gritos que hacía la mujer durante el parto. Aquellas que fracasaban era, cito, ellas mismas responsables porque abrigaban dudas o no habían practicado lo suficiente. Y las mujeres que hicieron demasiadas preguntas eran las más seguras de fracasar.
¡Es que no se callaba, chingada madre! ¿Que dónde está mi hijo? ¡Ya salió mi hijo!
O sea,
hijo.
No tienes derecho a hacer preguntas de tu propio cuerpo, de tu propio parto.
Sí. No mando muchas. O sea, obvio. Obvio que puedes preguntar, nomás, no muchas.
No te pases.
Te bajan los puntos y no te das tu estrellita. Y tu vaso conmemorativo de que pariste bien.
¿Y el otro?
No, pues ese eran los parámetros. ¿Sabes, güey? O sea, entre más preguntas hicieras, era más seguro que ibas a hacer un completo fracaso en tu parto. O sea, qué culero que te digan, ah, está tu bebé, pero en neta la cagaste. Entonces,
sí,
o sea,
nah. Te lo va a dar primero por los pies, porque no te lo mereces ver la cara primero. Aparte salió feo, porque hiciste muchas preguntas.
Ay, no.
Las epidurales se implementaron por primera vez a principios de la década de 1900, pero no se utilizaron para el parto hasta 1940. Uh-huh. Y aún así no eran comunes, eran muy esporádicas y no ganaron popularidad hasta 1970. Ahora vamos a trasladarnos un poquito a la era más moderna. Ajá. Uh-huh. Hay un programa que se llama Born into the Wild, que presenta a mujeres que dan a luz sin ayuda al aire libre. Se estrenó el 3 de marzo del 2015.
¿Ah?
Consideran que incluso las dulas y las parteras son demasiada interferencia y es demasiado antinatural. Y aplican la que aplicaban las nativas americanas de tener al hijijo en cuclillas arriba de unas hojas.
¿Sí? Ajá.
Ahora Estados Unidos gasta más que cualquier otro... Ándale. Ajá. Estados Unidos gasta más que cualquier otro país del mundo en atención materna y neonatal. Son hasta 111 mil millones al año. También tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que cualquiera de los otros 27 países considerados ¿qué? Ricos.
A pesar de
eso, se les muere mucho.
No es, o sea, no es muy alta comparada con países tercermundistas, pero es muy alta comparada con
Alemania, gasta, Francia, ¿no? Inglaterra.
Ajá, exacto. Y también la tasa de mortalidad, por algún motivo, va en aumento. ¿Y saben a qué se debe esto?
Dime. Okay.
Clasismo.
Sí.
Porque la atención a las mujeres de la clase trabajadora en Estados Unidos reciben trato prenatal deficiente. Porque pues no tienen dinero o no tienen a veces el seguro médico
que les cubre. Seguimiento y que les den.
Yeah. Te dan la medicina barata.
Ajá. Sí, es que te dan.
Y
sí,
es que vamos a lo que decías hace rato. Estamos en la era de la cesárea.
Que es pésimo.
Sí.
Hablando
porque la primera vacuna es cuando el bebé pasa por la vagina. O sea, toda esa mucosidad que tiene la vagina es la primera vacuna del bebé. De hecho, ahora hay un nuevo movimiento de una chava, una señora, una doctora, que dice que cuando tenga cesárea, ahí mismo te pasen un trapo por la vagina y luego lo pasen por la cara del bebé. Ojos, nariz y boca.
Ponen una, ¿cómo se llama el...? Con el que cubre las heridas.
Una gasa.
Una gasa.
Ajá.
Durante el parto lo ponen. Sí, o sea, el bebé cuando pasa viene pulcro, no tiene ni una sola bacteria. Ajá. Su primer recubrimiento de bacterias es la de mamá. De hecho, si haces una prueba de las bacterias de la mamá y las del bebé, cuando es parto natural, es casi idéntico a hacer un de ADN.
Wow.
Porque cada quien con el tiempo va haciendo su propia microbiota.
Ajá. Okay.
Pero el bebé, su primer pasada en el canal vaginal, son las primeras bacterias que necesita para empezar a digerir, a soportar todo lo de
el afuera. Ambiente, para que no te hagas tan alérgico, para que seas una persona que no tenga tantas gripas, tantas enfermedades.
Pero sí.
Hablando un poquito de la historia de la cesárea en específico, la primera supervivencia registrada de la madre y el bebé en una cesárea es de 1500 en Suiza. Fue la primera vez que se practicó
una cesárea. ¿Una navaja suiza?
¿Tuvo que ver?
Sí, le abrió, funcionó y lo abrieron el vino. ¡Pum! Todo con una navaja, güey.
¡Qué impresión!
¡Victorinox!
Oye, y ahí te la hacían casi, casi, te hacían un cierre en la panza. Ahorita ya te lo hacen por el bikini.
Ajá.
Pero ahí quedabas así.
Ah, no, antes era como con una katana, un machete, no sé qué hacían, pero...
Mira, no sé qué traía el que lo hizo, pero el que lo hizo era un criador de cerdos.
Ey, funcionó. No lo juzgues porque trabajaba antes. Hizo la primera cesárea donde...
Y prefiero que juegues con cerdos a que juegues con esclavos.
De hecho, probablemente lo ha de haber hecho con cerdos antes.
Y se continuó usando durante siglos como el último intento por salvar a un bebé de una madre moribunda. Pero no siempre funcionaba. Por ejemplo, por casi 100 años en París, desde 1787 hasta 1876... Ni una sola mujer sobrevivió.
Pues porque no se lavaban las manos, porque son bien puercas.
No, estaban fumando y luego comiendo un baguette.
Exacto, son bien cochinos.
En 1827, el inglés del doctor James Barry realizó la primera cesárea con éxito bien documentada en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El doctor James Barry era muy característico porque no tenía barba, medía apenas 1.5 metros de altura y tenía la voz muy aguda. Sirvió durante 30 años en el ejército británico. Sobrevivió a un duelo y finalmente murió de disentería. Y después de su muerte se descubrió que el doctor Barry era mujer.
¡Cállate!
¡Es neta! ¡Es en serio!
¡Doctor Barry!
Busque la historia del doctor James Barry. Fue una mujer que se hizo pasar por doctor toda su vida.
¡Wow! Ajá. ¡Qué vergas!
¡No mames! Está muy fuerte todo.
Y fue la primera... o sea, y qué raro que la primera cesárea bien documentada la hizo una mujer. Pero bueno.
¡Qué raro! No sé por qué...
Ya los avances de la cirugía estéril y de los antibióticos permitieron que aumentara la tasa de cesáreas, alcanzando en 1991 el 22% de todos los nacimientos.
¿91?
¿Qué?
Para el 2007 se estimaba que más del 30% de todos los nacimientos de Estados Unidos eran por cesárea. La Organización Mundial de la Salud ha descubierto que las tasas de parto por cesárea que superan el 15% no ofrecen beneficios para la salud en realidad.
Para nada, para ninguno de los dos.
Pero la tasa de cesáreas está aumentando, sobre todo en Estados Unidos, porque las mujeres están teniendo bebés cada vez ya más grandes de edad o porque son mujeres obesas y los niños salen muy grandes. Y también es para proteger a los bebés de un parto vaginal traumático y se planifica el parto por cesárea. Esos son los argumentos que se usan.
O sea, la cesárea sí obviamente sirve bajo ciertos casos.
Exacto.
pero no siempre. No, no, no. Y realmente es un negocio la cesárea.
Sí. Sí. La mayoría de los, por ejemplo, antes los bebés que nacían de nalgas, pues como que te lo volteaban y tenían ahí a la partera dándote un masaje para que se acomodara y saliera. Sí, ahora nomás lo sacan a navajas. También parte de lo que decías hace rato, de la conveniencia, que los padres quieren saber cuándo dejar su trabajo, qué día pedir libre, cuándo llegar al parto y organizar así todo el pedo.
Lo mismo aplica al doctor. Quiere saber cuándo va a poder ir con sus compas a pistear o tener la fiesta de su hija.
Por supuesto.
Y cuándo va a estar en un
parto. Ahora voy a
citar... ¡Maldito capitalismo!
Ahora voy a citar a Dave Anthony, que contó esta historia en la versión original en inglés. En nuestro hospital de Los Ángeles, nuestra obstetra nos dijo que las salas de cesárea se reservan todos los días de 10 a mediodía y de 2 a 4, porque los médicos no quieren llegar demasiado temprano y quieren llegar a casa a una hora razonable. La cesárea significa que no recibirán una llamada en medio de la noche. Algunos hospitales ahora tienen tasas de cesáreas superiores al 50%. Sí.
Maldito capitalismo.
En México, la tasa de nacimientos por cesárea es del 46.1%.
¡No!
Este es del 2000.
Sabía que iba a ser algo.
Son números del 2019, no, según el INEGI. El 23.3 fueron programadas y el 22.8 de emergencia. El New York Times dice, cito, 2 de cada 3 cesáreas que se realizan en México son innecesarias.
Sí.
A nivel nacional, 45 de cada 100 nacimientos son por cesárea. Es el triple del máximo recomendado por la OMS. La creencia en que la cesárea es un proceso simple y rutinario ha provocado el aumento de la tasa de este tipo de nacimientos, cuando la verdad es que es una cirugía mayor y aumenta la probabilidad de hemorragias, infecciones, lesiones a otros órganos e incluso terminar con la extirpación completa de la matriz.
Porque además, si eres una mujer que no tiene otra más que ir al seguro y que no tienes mayor conocimiento y te dice el doctor que va a ser cesárea, no le vas a rezongar al doctor porque...
No, no tienes las herramientas.
No, porque no sabes que...
No sabes. Pero deja tú...
¿Cómo le haces?
Se da igual en hospitales privados con gente porque el doctor es cesárea.
Sí, totalmente.
Se ha normalizado tanto que nadie cuestiona. Así, espérate, ¿por qué cesárea? Porque tal día y lo vas a sacar y no va a haber el... O sea, nos fuimos de cuclillas, te están ayudando otras mujeres que saben qué pedo porque ya pasaron por eso... A acostados y ahora mejor de una vez hay que abrir y lo sacamos el día que se me antoje porque mañana tengo carne asada y juegan los 49ers.
Teresa Cebes de Zapopan, Jalisco, de 30 años, tuvo su primer hijo en el 2016 por cesárea. Durante la cirugía se le rompió una vena.
¡Oh!
Cito, me estaba desangrando. Mi ginecólogo tuvo que hablarle al doctor del hospital para que entre los dos buscaran qué vena me habían roto.
No mames.
Nunca le dijo, o sea, su queja fue de, güey, a mí nunca me dijeron que esto era una posibilidad. A mí me dijeron, ah, pues va a ser por cesárea. Y yo dije, ok, pues es el doctor, justo lo que decías. O sea, yo no sé nada. Este güey es el que sabe. Y pues él no me dijo de los riesgos.
¿Cómo que el güey que está abriéndole la panza no sabía tapar una vena y tuvo que hablarle a alguien que sí, güey?
Con eso.
También eso es de que, ¿what?
No, y debe de haber un chingo de venas corriendo por el abdomen. O sea,
claro, y te tienen que cortar los músculos abdominales.
Es que te abren todo. O sea, te queda una... Es que también ya vi una cesárea porque yo quería ser doctora y entonces una prima un día me llevó al hospital y fue de, oh, cabrón. Te queda una capa gruesa así, ¿no? Donde ves la capa de grasa, la capa de todo.
Sí, que está muy cabrón. Yo digo, mi hija nació por cesárea, pero por emergencia, porque estuvieron casi 12 horas en labor de parto tratando de que saliera bien.
Ahí
y
sí.
Y ya tuvieron que hacerle cesárea.
Ahí sí, porque si no le puede dar hipo, no sé qué, o sea, como que se queda sin oxígeno, pero aquí ya lo agarraron de deporte, ya así.
Sí.
Ya, que mira, el chiste es que nazca, ándale, ya.
Se paguen justo, ya viene la potencia. A ver.
Justo otro factor es el dinero. Para los hospitales públicos, las cesáreas representan pérdidas y los partos naturales significan ahorros, porque es más caro. Entonces, un hospital público sí le conviene inducir el parto natural. Pero para el sector privado, las cesáreas representan ganancias porque cuestan 50% más que un parto natural. Cuando Teresa le preguntaba a su ginecobstetra cuánto le cobraría por la cesárea, él evadía el tema y le contestaba, después señora, ahorita no, primero su salud.
Pero no, es que otra pregunta. ¿Ves cómo cagan las preguntas? A los hombres les cagan las preguntas. No puedes saber cuánto te va a costar la cesárea. ¿Qué es eso?
Ni por qué es la cesárea.
Exacto, o sea, ni por qué, nomás fue, ok, va a ser porque el doctor me dijo y luego si pregunto cuánto cuesta no me quiere decir.
Ay, no.
En el octavo mes, cuando ella le informó que daría a luz en el hospital Santa María Chapalita, el médico le dio un precio 30% mayor que sus honorarios regulares. Teresa lo cuestionó sobre el aumento y la respuesta del doctor fue, cito, cobro de acuerdo al hospital, porque si tienes dinero, pues paga.
¿Cómo se llama el ese de hipócritas? ¿O cómo se llama el dogma, la promesa hipoquito?
El juramento hipocrático.
Ajá. ¿Qué, cómo dice algo de tirar paro a la gente y que no se te muera y así?
Mira, yo no sé, yo no soy doctor. pero tampoco soy un culero como este. Ahora, la situación actual de la pandemia ha forzado obviamente algunos cambios, ya que si antes se consideraba obsceno que el padre estuviera en la sala del parto, ahora ya la madre no puede ser acompañada ni por el padre ni por nadie debido a las medidas del COVID-19.
A menos que tengas dinero.
Exacto.
Sí. Pero por ejemplo, eso de los papás, mi papá me contó, o sea, yo soy del 81, mi hermana es del 83, creo. Dice, en este tiempo no te dejaban entrar. O sea, el papá no lo dejaban entrar a la... Estábamos en la sala de espera. Yo me acuerdo de niño... Tengo un poquito de memoria de un árbol de Navidad. Mi hermana nació en diciembre. Y yo que estaba tratando de abrir los regalos que están abajo del árbol de Navidad. No, no tenía nada dentro. Pero eso es lo que me acuerdo porque estábamos en la sala de espera. Porque no te dejaban entrar como papá al cuarto. Y esto era en los 80s. O sea, eso también es algo bien nuevo que el papá pueda estar para ver el parto de su hijo.
Así se desmayan. Ha habido mucho desmayado. Busquen en YouTube.
Pues que se sienten.
Exacto.
Que les den su Gatorade y su morfina.
Es terrible.
Varios padres en la actualidad han optado por ver el nacimiento de sus hijos a través de Zoom.
Cállate.
Sí. Hay varios, de hecho, hay en YouTube hay varios reportajes.
En su camita, bien a toda madre.
No, a veces están en la misma sala de espera del hospital y los conectan por Zoom para que vean porque no los dejan entrar.
Porque no te dejan entrar, porque COVID. Ajá.
Pero esta tendencia de ver partos en línea tiene un precedente. Octubre del 2011, cito. Una mujer de Ottawa que dio a luz en vivo a través de internet la madrugada del domingo es ahora la orgullosa madre de un bebé sano. Nancy Salgueiro, de 32 años, dio a luz con más de 2,000 personas registradas para ver en línea.
¡Ah, fue a propósito!
Sí, fue a propósito, güey. Fue, o sea, si nosotros, se nos sacaron las ideas para hacer lives, ahí está una de hace 10 años.
¡Guau! Wow.
Porque he visto partos de policías que llegan y dan a luz así en el puente, en donde... Y se puede. Esto fue a propósito.
Fue a propósito. Y ahorita está obviamente de toda la tendencia de que tiene fundamentos, de que las cesáreas se están haciendo ya nomás por deporte y todo esto, claro. Pero...
No, totalmente. Y todo esto estamos pensando en la mujer, que obviamente le hace mal, pero y también se nos está olvidando el niño, todo lo que hablamos de las bacterias, el proceso natural de salir es parte del natural.
Y esa es la historia hasta ahorita del parto en América.
¿Nos vamos a ir a Europa?
No, hasta aquí se te acabó ya.
Allá en Europa, tío, los franceses estaban con sus cigarros así.
Sí, creo que...
Me murió el bebé. Se me cayó. Me confundí. Bebé baguette.
Ahorita el útero de Mónica se asustó y se fue, güey. Ya se regresó a México.
Ya se fue, güey. Ahorita que me vaya, me voy a aventar por las escaleras. Cualquier cosa.
Como precaución, nomás por si las dudas.
Solo por precaución, porque me leyeron la mano y me dijeron, vas a ser mamá. Me acabas de quitar todas las ganas de ser mamá. Sí.
Ay, güey. Pues ese fue el episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí y por aguantar.
Estuvo muy denso. Qué bueno que me dieron mezcal. Gracias. Gracias por invitarme.
No, de nada.
Yo iba pasando por aquí y bueno.
¿Qué andas haciendo? ¿Dónde te pueden seguir la gente? ¿Qué andas haciendo ahorita?
Me pueden seguir en todos lados, en Twitter, @yosoymónica, en Instagram, Mónica Escobedo. Denme un like en mi página de fans del Facebook, Mónica Escobedo Comediante. Claro que sí. Y ya. Ay, y vean también en Leyendas Legendarias, el caso Roswell, véanlo. ¿Sí? ¡Qué joya! ¡Qué joya! Uno de los momentos más épicos con el Borre, ahí lo van a ver.
Estuvo bien chingón ese. Y pues recuerden, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @eldolop, a mí como @ningúneduardo.
A mí me encuentran como el va diablo.
Y pues los que no conocen tu historia están condenados a seguir haciendo chingón. Es que ya no sé qué decir, güey, neta. O sea, ya.
A no lavarse las manos después de cartar la barba a alguien y luego hacer una cesárea.
Ok. Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.